Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 6 minutos en COPE más Euskadi con esta musiquita que, vamos, nuestros realizadores estaban haciendo sonar en directo aquí en nuestros estudios para dar paso a nuestros temas más cercanos. En esta mañana que, como decimos, pues es un poco templada, 10 grados en Vitoria, 11 grados en Bilbao, 12 en Eibar y 12 en San Sebastián. Y mira, nos vamos a situar en una de las capitales vascas, nos vamos a ir a la capital alavesa, a Vitoria-Gasteiz, porque ahí, en este 15 de enero, en uno de sus centros educativos, pues está teniendo lugar la inauguración de un nuevo espacio de educación infantil y este día marca un hito significativo en este centro tan conocido por todos, Centro Corazonistas de Vitoria-Gasteiz. Ahí está con nosotros Alberto Echezarra, que creo que es uno de los impulsores de este nuevo espacio de educación infantil. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Alberto, encantados de saludarte y de que nos cuentes cómo ha influido este plan estratégico 2021-2024 que cuenta Corazonistas desde ese año, desde el 21, para el desarrollo de este proyecto de Corazonistas Berria para la educación infantil. ¿Cómo es?
Efectivamente, bueno, pues como muy bien has comentado, hoy estamos en un día muy importante para nosotros y nosotras. Es un día de renovar ilusiones y de inaugurar pues un proyecto que nació hace 3 años en nuestra reflexión estratégica. Veíamos que era necesario un cambio a nivel pedagógico, a nivel de espacios, nuevas estructuras, versatilidad. Había varios conceptos que entraron en juego y, bueno, pues tras un proceso de discernimiento, investigación y de conocimiento de un montón de centros educativos, bueno, pues por fin logramos hoy ver esas ideas hechas realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros es un momento pues de renovarnos, de ilusión y de dar a conocer a la sociedad de Vitoria Corazonistas Berria, efectivamente.
Estamos hablando, Alberto, de una educación de mayor calidad y más cercana a cada niña y a cada niño del centro. Estamos hablando también de espacios creativos, de hablar sobre los sentidos, de abrirnos, ¿no?, a esas inteligencias emocionales y ser más prácticos en la vida, ¿no?, y en lo que tenemos que tener como competencias para luego salir, para que salgan estos niños y niñas a la vida en general.
Eso es. Mira, nosotros en el tenemos 3 palabras que definen muy bien Coras Berria: pedagogía, servicios y arquitectura. Establecer unos espacios que sean capaces de dar posibilidades infinitas al alumnado en ese desarrollo competencial. La educación va avanzando, va evolucionando de la misma manera que la sociedad evoluciona. Y en esos momentos veíamos que las metodologías activas que íbamos implementando encontraban un límite en nuestros espacios. Requeríamos de algo que fuera polivalente y versátil, que el mobiliario también nos permitiera crear espacios y situaciones de aprendizaje distintas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la evolución del alumno, el atenderle de manera individualizada, la codocencia, son reales, empiezan a ser posibles, ¿no? Por tanto, el cambio de concepto va en línea de poder dar respuesta a unas necesidades que la sociedad está demandando hoy en día.
Y creo que ha sido, bueno, pues muy bonito, ¿no?, esa introducción, esa presentación esta mañana, con alguna representación institucional incluso, ¿no? Alberto, cuéntanos.
Sí. Sí, bueno, pues la verdad que bueno, en un momento tan importante como este, bueno, pues hemos contado con representación del Ayuntamiento, de la Diputación Foral de Álava, el señor obispo Juan Carlos Elizalde nos ha acompañado también para bendecir las instalaciones, como cada vez que en nuestro centro, pues ya centenario, ¿no?, lo hacemos. También, bueno, pues han acudido distintas personalidades de nuestra comunidad educativa, como representantes de la Asociación de Madres y Padres, Asociación de Antiguos Alumnos. Es decir, queríamos compartir compartir este momento con aquellos grupos de interés que son representativos para nuestro centro. Entonces, bueno, pues la verdad que a ellos y a ellas personalmente se lo hemos agradecido y también, bueno, pues quería aprovechar la ocasión para agradecer a las autoridades su presencia hoy aquí y bueno, pues para de una manera refrendar y apoyarnos en este cambio y en esta evolución.
Pues que vaya muy bien, Alberto, ¿eh? A ver si vamos a darnos una vueltita porque creo que visualmente ha quedado muy bonito, ¿no? Y muy atractivo.
Bueno, estáis totalmente invitados, ¿eh? Nuestro centro está siempre abierto, es un centro abierto a la sociedad de Vitoria. Estáis invitados, por supuesto, a conocerlo y a ver, bueno, pues el cambio de paradigma, ¿no? Y cómo la luz, cómo los distintos aspectos que hasta ahora, bueno, pues no daban, los espacios no daban respuesta, pues ahora se ve en ello, ¿no? Y es realmente interesante poder verlo, incluso con el alumnado dentro.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Alberto Echezarra, director pedagógico de Corazonistas Vitoria-Gasteiz. Un abrazo, que vaya muy bien.
Igualmente, un saludo.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
It was a long Monday to say come.
Pues un café con leche, por favor, por aquí, y un caldo. Sí, con picatostes. Nada, sin chorrito. Hoy sin chorrito de nada. Qué bien nos vas a ver. Eduardo Inclán, nuestro querido historiador y divulgador. Muy buenos días. Aquí.
Hola, Alicia.
Muy buenos días. En Mediodía, COPE. En COPE más Euskadi, este cafetito tuyo y este caldo mío para hablar de varios temas de los que se están hablando a nuestro alrededor, de temas de actualidad en Euskadi, ¿verdad?
Sí, porque la verdad que este fin de semana parece que no ha pasado muchas cosas, pero luego vas viendo y sí pasan cositas.
Sí, y las que han pasado han sido muy tristes, ¿eh? Muy graves, hemos hablado de accidentes, son cosas, la verdad, que muy lamentables, ¿no? Así que vamos a por algo un poquito más ligero en esta sección, pero que también nos puede influir. De hecho, estamos, Eduardo, en el Blue Monday, en el día más triste del año, o eso dicen algunos, ¿verdad? Se ha calificado así a este tercer lunes, creo que es de mes, este 15 de enero ha caído, y además, fíjate, ya mitad de mes, si es que nos hemos ya ventilado mitad de mes, y dicen que es el más triste porque se ha ido un poquito el halo que teníamos de Navidad, con los buenos propósitos, nos hemos quedado con el bajón, ya no solo anímico, sino también económico de las Navidades. Y bueno, pues que es un día un poco triste, encima en pleno invierno, no sé si estarás de acuerdo, ¿eh?
Es que es verdad que a ver, todo esto es muy anglosajón, ¿no? Es muy de Inglaterra, sí. Estados Unidos, de que es verdad que el mes de enero allí, como estamos viendo ahora en las televisiones, ¿no? Es el mes donde suele haber las grandes nevadas, donde suele haber, ¿no? Digamos, y sin embargo son los meses donde ya no hay excusas para no ir a trabajar, quiero decir, porque ya se ha pasado la Navidad, se ha pasado... Y entonces es como un mes de enero donde la gente tiene por obligación que ir a trabajar, que ir a hacer las obligaciones de todos los días. Sin embargo, ya se ha pasado ese efecto de las luces, de la Navidad, de las fiestas, de ver a la familia, de ver a los amigos. Y sobre todo, pues eso es el momento en el cual vuelves a empezar lo que se llama la dieta, el ejercicio en el gimnasio. Es decir, que es como... otro lunes más de rutina, de volver a cosas, digamos, que no son especiales, que no son, en ese sentido, placenteras. Y claro, al final, un lunes de estos que hace frío, que no te apetece, tener que ir a trabajar, tener que ir al gimnasio, comer una hoja de lechuga, pues al final es un día, pues es un poquito
claro,
un poquito
visto
triste.
Así, visto así. Oye, Eduardo, de todas formas, pues mira, vamos a invitar a nuestros oyentes, venga, pues que nos escriban un WhatsApp, que tenemos un WhatsApp, lo tienen nuestros compañeros realizadores, para que les cuenten si creen que este lunes es tan triste, es un Blue Monday, o lunes azul, o lunes triste, o no lo es. 686-562-551. Un WhatsApp contándonos lo que quieras de este Blue Monday, si te afecta o no, o qué dirías. 686-562-551. Ahí nos escribes el WhatsApp y nosotros, pues a ver si podemos transmitir tu mensaje.
Recordemos que Roberto Carlos, el cantante brasileño, cantaba El gato estaba triste y azul. Pues esto es un poco lo mismo, pero con personas.
Es verdad que es que eso de azul, hay algunos países, ¿verdad?, que lo traducen como algo triste. Sí.
Como entonces, melancólico.
Sí, no solo el Blue Monday, ¿verdad?, sino en otros momentos, ¿no? El blue se utiliza como tristón. Bueno, pues nosotros le queremos poner o ese color u otro, pero no queremos que nos afecte. Por lo menos que nosotros no tengamos esa actitud de dejarnos arrastrar, ¿verdad?
Exacto. Y para eso tenemos otros temas más interesantes. Tenemos
claro que sí. Temas.
Como por ejemplo, qué bien van los aeropuertos del País Vasco con los pasajeros que tenemos.
Esa es positiva, muy bien traída. Vamos a poner una positiva por lo menos en medio. Oye, pues qué maravilla. Lo del OU está muy bien, ¿eh? Pero lo de que Foronda también tenga datos positivos está muy bien porque anda ahí un poco como el hermano pequeño para muchas cosas, ¿verdad? Y
hombre,
nada, que
es
gran aeropuerto.
Que el aeropuerto de Bilbao ha tenido un 2023 estupendo, más de 6 millones de pasajeros, ¿no? Vuelos internacionales como nunca, a países extranjeros un 40% más de aviones. Entonces digamos que es un momento, digamos, importante. Pero claro, Foronda, con los años tan malos que tuvo durante la crisis, que haya subido un 31% el número de pasajeros, que haya tenido, pues eso, 14.000 operaciones aéreas, es decir, tanto aterrizajes como despegues, y que haya pasado la cifra, la barrera histórica de 300.000 pasajeros únicos, pues claro, es el mejor dato de la historia. Es decir, desde que se abrió en 1980, es el mejor, considerando que solo tiene 6 líneas en invierno.
Claro.
Y 9-10 líneas en verano, regulares. Luego están los vuelos charter, evidentemente. Entonces, digamos que...
Mira, ahora se va a poner un vuelito más para Semana Santa, para San Prudencio. Se va a incrementar en otro vuelo. Estamos expectantes, pero sí es verdad que están ahí limitados a los que decías, ¿no?
Claro, y queremos que todos los habitantes del País Vasco sepan que Foronda ofrece una comodidad de instalaciones y unas líneas muy interesantes para poder viajar, tanto charter como regulares, y por lo tanto que mucha gente que pueda tener problemas para encontrar avión en Bilbao para ir a Málaga, pues que sepa que desde Vitoria se puede ir a Málaga o se puede ir a Palma de Mallorca de forma regular todo el año.
Claro que sí, y que además es muy apetecible. Oye, ¿qué me dices de los 6,3 millones de pasajeros del aeropuerto de Bilbao, de OU, ahí en La Paloma? Esto también es una cifra, espectacular.
No, es un año estupendo, es decir, estamos hablando de que el crecimiento del OU supera todas las medias de España, es decir, mientras que la media española es que los pasajeros aumenten un 16%, en Bilbao están superando el 23% de subida con respecto al año pasado. O sea, estamos hablando de uno de los 10 grandes aeropuertos de España y digamos, de toda la zona cercana, porque evidentemente hay muchos más pasajeros que lo que puede ser Biarritz o lo que puede ser Burdeos, y por lo tanto es el gran aeropuerto ahora del suroeste europeo.
Pues sí, ahí están esos datos y ahí está la alegría, como decíamos, de una noticia en positivo. Y es que es tan importante, ¿verdad?, tener los medios de transporte para lo que queramos, para el placer, para el trabajo, pero también para las urgencias. Y te voy a otro tema, Eduardo, y en esta ocasión no es en positivo. Y es que la empresa concesionaria del servicio de ambulancias, la PAU, ha denunciado que este sábado pasado había sido saboteada, decía, una ambulancia que acudía a Bermeo, en Vizcaya. Iba para atender a una mujer en parada cardiorrespiratoria. Finalmente fallecía la señora. Estamos hablando de algo muy serio. Y la Ertzaintza ha puesto ya en marcha una investigación para ver lo que ocurría, ¿no? Desde luego, se ha comprobado que dos ambulancias de la red de transporte urgente de la zona habían sufrido sabotajes. Estamos hablando de cosa muy seria, ¿eh?
Claro, porque es que estamos en mitad de un conflicto laboral entre la empresa de las ambulancias y Osakidecha. Y es verdad que el día 9 empezaron una huelga que va a durar hasta el día 21, pero claro, por mucho que sea una reivindicación laboral, tiene que haber unos servicios mínimos, tiene que haber unas obligaciones que hay que cumplir, sobre todo en un tema como es las urgencias hospitalarias. Yo entiendo que ellos están intentando desbloquear la situación y llegar a un acuerdo para la subida salarial y para la mejora de las condiciones de trabajo, pero claro, no puede ser que esta señora de Bermeo vea que su ambulancia tiene las ruedas pinchadas por el conflicto laboral y por lo tanto no puedan llegar a tiempo y desgraciadamente haya muerto por esa tardanza en la atención médica.
Ya sabemos, o por lo que menos es una... con la inquietud de saber si se hubiese salvado, ¿no? Que eso siempre queda.
Claro, sí. Claro, es que es eso, el problema es eso, que ahora no hay manera de saber qué hubiera pasado si la ambulancia no hubiera tenido esas ruedas pinchadas.
Claro.
Y claro, ahí queda siempre. Pero es aquello, pero por conectarlo con otro tema, es aquello que decíamos siempre en Álava, de que una ambulancia para todo Álava era muy poco, ¿no? Recordamos esa demanda, ¿no? Esa reivindicación que teníamos, de que si la ambulancia es única, si está atendiendo una urgencia, el que tenga otra llamada de urgencia no tiene nada con que ser atendido. Y por lo tanto nos parecía que para una población de más de 300.000 habitantes una sola ambulancia era poco. Pues aquí en Bermeo, en la zona de Bermeo, digamos, toda esta zona de la costa de Vizcaya tienen dos ambulancias, pero claro, una estaba atendiendo y la otra estaba averiada por esos pinchazos en las ruedas. Ese es el problema que sucedió el otro día y claro que desgraciadamente pues esta señora no pudo superar.
Ay, qué pena, sí, la verdad es que es muy lamentable y nos ha dado mucha pena. Vamos con otra noticia, vamos a ver si esta la tomamos en positivo o cómo, Eduardo, porque fíjate, tenemos un dato y es que los vascos y vascas que han puesto una demanda para las sentencias, para las cláusulas hipotecarias abusivas han ganado en el 98% de los casos, ¿eh? Son en total 43.300 sentencias, se ha ganado casi la totalidad y la verdad es que hay un boom ahora mismo porque, claro, la gente piensa, bueno, ahora que estamos en ello, antes de que se agoten los límites y las fechas para ello, vamos a solicitarlo. Menudo trabajo también para todos los gestores, para todos los juicios, los trabajadores que están en ello ahora mismo, ¿no?
Y sobre todo que yo creo que fue un error por parte de los bancos llevar esto a juicio. Es decir, ellos se tenían que haber dado cuenta cuando llegaron las primeras sentencias que este caso estaba perdido. Quiero decir, que habían introducido en las hipotecas, en los contratos de hipotecas, una serie de cláusulas que estaban en contra de la ley general de funcionamiento de estos contratos. Y por lo tanto, todas esas cláusulas para evitar los tipos de interés negativo, todas estas cláusulas que había, pues eran abusivas. Y cuando perdieron, yo creo que decidieron huir para adelante, decidieron que no querían rendirse, y dijeron, bueno, pues el que quiera que nos denuncie. Claro, ¿qué ha pasado? Que solo en el País Vasco han denunciado 46.000 familias.
Sí, sí.
Claro. Y de esas 46.800 familias que han denunciado, 43.200 ya tienen sentencia a favor. Entonces se veía que era un tema perdido que tenían los bancos. Los bancos, si hubieran tenido flexibilidad y se hubieran dado cuenta de que esto estaba perdido mucho más rápido, tenían que haber sido ellos los que hubieran salido a ofrecer, no gaste dinero, no tenga que ir a juicio, tratar bien a sus clientes, porque todo esto se basa en que son sus clientes, son personas a las que quieren mantener como clientes en estos bancos. Y entonces obligar a un cliente al que quieres mantener como tal a tener que ir a juicio, gastar en abogados, procuradores, tiempo y dinero para ganar algo que está claro que te tienen que dar, que te tienen que devolver, pues no sé, pues no me parece la mejor manera de fidelizar a la clientela. Pero oye, los bancos tienen estas cosas a veces que te sorprenden. Sí. Igual que decimos de las compañías telefónicas, que no saben fidelizar a los clientes de teléfonos móviles o de internet, pues los bancos a veces parece que no saben fidelizar a los clientes que tienen una hipoteca o unos préstamos con ellos.
Pues así es, Eduardo. Y fíjate, desde 2017, va para 7 años ya, desde que se creaban los juzgados especializados en cláusulas abusivas en las hipotecas. 43.276 sentencias a favor de las personas que ponían esta demanda. De las
y que la mayoría 46.800. Son familias. Es que no estamos hablando de grandes millonarios.
No, familias normales con hipotecas, Eduardo, me consta. Sí, sí, lo hemos visto muy de cerca, muchos de nosotros.
Para recuperar un dinero que les han cobrado de más y que está claro que les han cobrado de más, tienen que gastar eso, su tiempo y su dinero y sus ganas en crear una denuncia, ir a juzgado y para conseguir que les devuelvan ese dinero. Yo creo que ahí los bancos tendrían que cuidar mejor su política de ser vistos por la sociedad, porque al final esto afecta a toda la sociedad. Todos vemos a los bancos con este tipo de actitudes y decimos, pero qué poca capacidad de tener un poco de mano izquierda, ¿no? De saber tratar un poco a los clientes.
Igual han aprendido ahora.
Conciliar con la sociedad, digamos.
Así es, Eduardo. Igual han aprendido ahora. Oye, no sabemos si a partir de ahora tendrán más cuidado, sobre todo por lo que supone, ¿no? Todos estos trastornos y la devolución, como decimos, ¿no? Que al final se tiene que llevar a cabo. Y bueno, pues además con intereses, Eduardo.
Es que estamos hablando que muchas veces cada familia se está llevando entre 900 y 1.500 euros.
Sí.
O sea, no es dinero para un banco.
Para un banco no, para una familia sí.
Entonces yo creo que tendrían que haber sido lo suficientemente listos cuando en 2015 el Tribunal Europeo, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que todas estas cláusulas eran abusivas y nulas, pues haber salido ellos rápidamente a decir, pásense por el banco, analizamos lo que se les ha cobrado de más y vamos estableciendo, ¿no? Un calendario para la devolución de esas, claro, de esas cláusulas.
Hubiese sido quizá más fácil y más amable, ¿no? Más agradable.
Y sobre todo evitar esa imagen de que los bancos, ¿no? De que son, ¿no? ¿Sí? De que están por encima de la sensibilidad, ¿no? De que no tienen sensibilidad, que están por encima de la realidad, de que les da igual que sean años buenos o años malos, ya. Y que cuando tienen muchos beneficios, pues se convierten en el blanco de las críticas de la sociedad, precisamente por eso, ganan miles de millones cada año y no son capaces de devolver 1.500 euros a una familia.
Les cuesta, oye, blanco de críticas, pero hay que seguir funcionando porque son necesarios, ¿no? Para muchas
evidentemente,
cosas.
Evidentemente.
Te quiero decir que al final tiramos de ellos porque no nos queda otra, si nos quedase otra igual no, Eduardo.
Y que la alternativa a los bancos son los créditos rápidos.
Ya.
Estos que se dan entre particulares y que te cobran unas tasas de interés totalmente absurdas
y fuera
de mercado. Y no puede ser
miedo.
Que porque pidas 3.000 o 4.000 euros a un prestamista te quiera cobrar luego 10.000 o 12.000 euros.
Claro, eso ya sí que nos puede resultar muy desproporcionado, más todavía si cabe y más doloroso. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias, que bien me ha sentado este caldito caliente, ¿eh? No es que sea el día más frío, ni eso, no sé si lo será de la semana, pero sienta bien.
Superamos la melancolía y ya encaramos la semana un poquito más alegre.
Es verdad. Para nosotros nada, le hemos puesto un poco de... Le vamos a llamar Pink o White Monday, ¿eh? Lo que más nos guste, pero no
por lo menos
Monday.
Bright, que sea brillante.
Eso es, que sea brillante. Muchísimas gracias, Eduardo Inclán. Un abrazo.
Hasta luego.
Agur, buena semana.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi, es el momento para la información deportiva, ahora sí con todo el resto del equipo, porque hace un ratito me acompañaba Marco Antonio Sande, que continúa ahí. Marco, de nuevo, Guardión.
Hola, Guardión, de nuevo, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien, aquí esperando, como decíamos, la hora deportiva, y con el resto de compañeros que tienes cerquita, por ejemplo, Marco es el que acabo de presentar, José Ángel Peña, muy buenos días.
Guardión, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues ya ves que yo un poco todavía atascada con el lunes, ¿eh?
Bueno,
te iba
no
a presentar
nada.
A Marco dos veces. ¿Qué bueno, tal vosotros?
Oye, eso es sí. Porque se te ha pegado lo que me ha pasado a mí después del derbi, ¿no? Es lo lógico. Pues los de la Real han acabado
claro.
Tocados y no, todavía no hundidos, porque pero queda no mucho hundidos, campeonato por delante, pero tocados sí, ¿eh? Tocados sí.
Óscar y medio también está a nuestro lado, por lo menos cerquita. Muy buenos días, Óscar. ¿Qué tal?
Guardión, un saludo a todos en este maravilloso Blue Monday.
Blue Monday, ¿verdad? Que le vamos a llamar, hemos dicho ahora, aquí en COPE Euskadi estábamos hablando del Bright Monday, porque no nos gusta lo de que sea triste, ¿verdad? Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, es Albi Blue Monday.
¿Albi Blue?
Claro, claro. Albi Azul. Claro.
Mira, eso ya Albi nos gusta Blue. Más, ¿no, chicos, o qué?
Albi Blue.
Bueno, a unos más sí. Que otros.
A unos más que a otros, claro.
Green Blue.
A unos más que otros. Claro, no son todos a la vez, ¿eh?
Ya.
Albirre. Hombre,
ya. Por eso también.
Bueno, un poquito sí.
Gorri Monday. Gorri Chu Monday. O...
Pero bueno,
en fin.
Estamos.
Que sí, que dicen que es el lunes el día más triste del año, el Blue Monday, pero bueno, que oye, también hay alegrías qué que va. Contar de este fin de semana
sí,
no
lo
deportivo.
Creo, pregúntale a la Real qué alegría tiene.
No, la Real ya digo yo que están tocados porque en el derbi lo que hemos vivido es un momento en el que se ha constatado que el Athletic Club de Bilbao de momento está por encima en Liga, todo hay que decirlo también, la Real ha acudido con muchísimas bajas, ¿no? Bajas además importantes, Remiro bajo palos, significativa el portero, Traoré lateral derecho, el mejor fichaje de la temporada, no pudo estar tampoco en el partido, Take Cubo, que es uno de los jugadores franquicia tampoco, arriba la baja de Sadik, Andrés Silva, que estaba como camuflado porque al final no ha podido jugar ni un solo minuto, nada más llegar a Bilbao se lesiona Carlos Fernández, que por cierto, me dicen que hay sospechas de que pueda salir cedido incluso, o sea, bueno, ya sabes que en el mercado de verano salen todo tipo de rumores y demás, y luego lo de Álvaro Odriozola, que nos ha dolido a todos, ¿no? Arranca la primera parte, tienes ahí como tapón en la derecha para parar al mejor jugador del Athletic Club, a Nico Williams, a Álvaro Odriozola, y se te lesiona también, o sea que bueno, monta un circo y le crecen los enanos a la Real.
Vaya.
Bueno. Hombre, conociendo a Marco yo creo que no, pero suena un poco a disculpa, ¿no? Evidentemente todas esas bajas son reales, pero el Athletic ahora está, como dice Marco, en una situación asentado en puestos europeos, son 9 puntos respecto a la Real, 10 al Betis, y eso no se consigue evidentemente desde perogrullo en un partido, sino a lo largo de una temporada. Todo el mundo tiene momentos, es cierto que la Real, eso no se puede negar, que le faltaban efectivos muy destacados. No es poner la balanza unos contra otros, en el Athletic faltaba Iñaki Williams, pero bueno, esto es la competición, ¿no? Porque también podía haberse dado este enfrentamiento igual después o en medio de la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, y entonces por la Real, lógicamente estaría distraída por esa eliminatoria o cansada por haber jugado entre semana, y bueno, pues estas son las cosas que tiene la competición. No se puede perder de vista que el Athletic lleva jugando con dos centrales prácticamente toda la temporada, y encima son los dos centrales que no eran titulares, por ejemplo, la campaña pasada. Gerard e Íñigo han formado durante mucho tiempo ese eje que además en una columna es la columna vertebral junto al medio centro de cualquier equipo, y sin embargo Vivian y Paredes pues están solventando la papeleta. Se lesiona un hombre clave que además está teniendo bastantes bueno, contratiempos leves, pero en lo que llevamos de temporada, como Ruiz de Galarreta, y hay elementos pues para suplirle. Yo creo que el momento dulce y el gran trabajo del Athletic va más allá del derbi del sábado, en el que evidentemente por una cosa o por otra es indudable que fue muy superior a la Real y que tomó esa ventaja de 9 puntos, que no es nada, como dijo Imanol, porque queda mucho, pero algo es.
Sí. Bueno, yo antes de nada, por el tema de reconocimiento lógico
al
Athletic, el reconocimiento a la trayectoria en este arranque de temporada del Athletic Club de Bilbao, yo creo que es incuestionable. Están a un nivel fabuloso, lo están haciendo estupendamente, pero es una evidencia que las bajas de la Real Sociedad son muy significativas, eso lo ve un ciego. Pero también es verdad que, por ejemplo, estaba el centro del campo titular de la Real Sociedad, que a mí, y me señalo a mí, se me llena la boca de decir durante las últimas jornadas que para mí tiene mejor centro del campo que el Paris Saint-Germain, y ayer, ya tengo todavía ayer el derbi, digo, y en el derbi se come el Atlético de Bilbao al centro del campo de la Real Sociedad. Inoperante por completo Zubimendi, al que quiere el Barça, que ha tenido que trabajar durante todo el rato para achicar agua. Merino lo mismo, tres cuartos de lo mismo, o sea, en creatividad cero. Y absolutamente anulado del rectángulo de juego, Brais Méndez. O sea, ahí es donde se vio para mí la superioridad del Athletic Club, que luego vas a la rueda de prensa, por ejemplo, y escuchas a Imanol, y a mí particularmente me eriza y me mosquea, porque él sí que dice que ha visto un partido súper equilibrado, una cuestión en la que no hay que destacar para nada al Athletic Club, que no ha sido tan superior a la Real, y bueno, o sea, yo ahí sí que no estoy de acuerdo con él. Yo creo que el Athletic Club pasa por encima de la Real Sociedad en el derbi.
Bueno, yo creo que igual Marco, eso sí que es un poco exagerado, ¿eh?
Yo sí que creo que en el local, la semana previa al derbi, que tuvimos la oportunidad de participar, me daba la sensación de que el ambiente que se palpaba era relativamente negativo. Quiero decir, no esperábamos quizá, y hablo por mí, tanta superioridad por parte del Atleti, que para mí incluso merecía un resultado más amplio, pero sí que vamos a decir que casi se veía venir, porque todo lo que habéis dicho es cierto, pero luego los momentos son los momentos, y ahora mismo la Real Sociedad, desde mi punto de vista, está lejos del equipo que fue.
Sí, ha pegado un bajón.
Yo, de todas maneras, no es por hacer de abogado del diablo, ¿eh? Yo comparo, por ejemplo, el partido del sábado con el del Atlético de Madrid, en el que el Atlético sí que pasó, arrolló al Atlético de Madrid, y en lo que tiene razón Imanol es que consiguió hacer ese partido no trabado por falta ni nada, sino trabado, o sea, que lo que dijo, que los sistemas defensivos se impusiesen a los jugadores determinantes de uno y otro equipo. Quizás lo que, no sé vosotros si le achacáis eso, me dio la sensación de que quizás Imanol o su planteamiento, o no táctico, ¿no?, sino su planteamiento mental también era de, joder, el Athletic está en un momento mucho mejor que el nuestro, vamos a intentar a ver si no nos ganan jugando a fútbol, o sea, vamos a ver si si hay poca, bueno, eso, o sea, si se ve otro tipo de partido, y ahí quizás pudo pecar, y ahí se pudo notar lo que dices tú, Sande, que Marco, que los jugadores creativos en el centro del campo ahí no se impusiese, pero tampoco, no. También es cierto, y yo a Imanol le doy la razón, que tampoco se vio, salvo dos chispazos de Berenguer, tampoco se vio un Athletic brillante como se ha visto en otras jornadas.
Pero, ¿sabes qué pasa, Peña? Que para mí el resultado razonable del partido del derbi vasco es un 3-0. Y un 3-0 es un resultado contundente en un derbi. ¿Qué pasa? Que hombre, no le arrolló, no le...
Todo lo que es que el Athletic, claro, dice que eso tampoco ya, pero eso...
Pero fíjate que la Real tiró un tiro a puerta, ¿eh? Y fue el de rebote del gol. Entre los tres palos, un tiro a puerta en todo el partido. Sí, pero sí. Llegadas, sensación, no sé.
Sí.
Yo, es verdad que, claro que no es un arroyo de esto que los dejas humillados y demás, pero fue muy superior el Athletic Bilbao y no pasa nada, hay que reconocerlo.
No,
y para
fue
mí.
Superior, sí, pero.
Sobre todo porque nunca estuvo cerca la Real de puntuar, nunca estuvo
eso
cerca
puede
a pesar de
claro,
los
Eso puede ser.
No hizo ni cosquillas la Real en ataque, ni cosquillas.
Sí.
Y sobre todo en la creatividad, en el juego, en lo que yo te digo, que donde para mí estuvo la gran victoria de Ernesto Valverde y el Athletic Club de Bilbao, estuvo en el corazón del juego, o sea, en el centro del campo, en donde se supone que el capital más importante que tiene esta Real Sociedad es tener la pelota, saber manejarla, imponerle al rival un ritmo de juego en el que no se encuentre cómodo y tal, absolutamente anulada.
Y destacar también la intensidad con la que se jugó y la deportividad que hubo sobre el terreno de juego, porque al margen de dos amaguitos, nada, pero yo por ejemplo sí destaco una jugada, una patada fea de Ariche, el Ustondo a Unai Gómez, pero inmediatamente se disculpó, sí, pero sí, es sí. que luego yo me quedé... No, no, pero es que luego Marco recorrió en diagonal 50-60 metros desde su posición de lateral derecho hasta la línea tres cuartos, vamos a decir, ofensiva de la Real, donde había hecho la falta, para interesarse de nuevo por René Gómez. Mikel Merino, que es un batallador donde todos que todo el mundo sabemos, tuvo también, bueno, pues un par de faltas, tal, pero vamos, o sea, inmediatamente había un, yo creo, un interés en que la cosa no se fuese de madre en lo extradeportivo, sabiendo que es un deporte de contacto y que pues unas veces atizas y otras te atizan, y yo creo que eso es muy importante para que el derbi vasco siga siendo lo que por lo menos yo quiero que no habla por nadie.
Marcado además por las declaraciones previas de Imanol Alguacil, que alentaba a un derbi tenso, a un derbi, después decía que no se le había entendido bien y tal. Bueno, nosotros que somos periodistas deportivos y llevamos currándonos esto mucho tiempo, tú hablas con psicólogos, con gente de seguridad y demás, y lo que más inciden es, por favor, no hacer este tipo de declaraciones antes de los partidos, porque solo falta que se encienda un poquito la llama para que haya problemas. Una vez más, lección del derbi vasco en líneas generales de la afición, sí. Que, por cierto, estuvimos a punto de batir el récord de asistencia en San Mamés, ¿no?
Sí, a 69 espectadores de igualarlo. Joder. Y a 70 de superarlo. Decía Ander Cotorro, que también estuvo con nosotros en tiempo de juego, que gran parte de esos que fallaron fueron los jugadores del Baracaldo, que tuvieron que jugar en Navarra y que estaban volviendo y no pudieron ver el derbi. O sea que sí, el récord está en el partido ante Osasuna, de semifinales de Copa de la pasada temporada, y muy cerquita, como bien dices, estuvo de batir ese récord. Y ahondando, yo para terminar por mi parte, lo que decías de las declaraciones previas de Imanol, bueno, lo que está bien claro es que sus jugadores entendieron la parte que tenían que entender de sus declaraciones, y el Atleti también, que tenía que ser un derbi intenso, lo fue, con más o menos acierto, pero la cosa se quedó ahí. Intenso y deportivo pueden ser absolutamente compatibles.
Desde luego.
Muy bien, pues ¿quién falta para hablar? Que me he perdido en la ronda, chicos.
Roberto está muy hablador.
Roberto, que me mira y que... Sí.
No,
sí.
A ver, yo iba a opinar, pero es que no calláis, entonces...
Pues
no,
ahora te toca el turno.
Oye, pues es
un carrete, o sea, no hay manera de meter ahí una...
¿Has levantado el dedo? No, yo no te he visto levantar el dedo.
Claro.
Yo tampoco.
Es que no veis, ese es el problema también. No calláis y no veis. Qué broma. Vamos a ver... Cierro por mi parte lo que he visto yo del derbi, ¿vale? Que es un poco desde fuera. Imanol fue previamente a poner un partido intenso porque sabía que del tú a tú le iba a ganar el Atleti, y lo tomaron al pie de la letra, y al término del partido hizo una rueda de prensa pensando en sus jugadores y no pensando en resumir el partido, lo que fue, sino pensando en que sus jugadores tienen que jugar a partir de ahora más partidos y no están en el mejor momento. Entonces, bueno, pues lo más fácil para él era decir, bueno, el partido ha sido más ajustado de lo que parece, tal, no sé qué. Bueno, y yo creo que era un mensaje más para dentro del vestuario que para lo que es realmente lo que ocurrió en el partido. Que ¿cómo está el Atleti? Pues mañana te lo digo. ¿Cómo está el Atleti? Pues mañana el Alavés va a quedar eliminado. Va a quedar eliminado de la Copa.
Yeah.
O sea, y todo lo que no sea eso va a ser un error enorme del Atleti. O sea, el que está tercero en la Liga no está por regalos, ni por suerte, ni por penaltis, ni por negreiras. Está porque juegan y las enchufan y las meten y hasta. Y el Alavés, pues está ahora decimotercero y gracias. Y así ahí nos queremos quedar.
Pero bien, ¿no, Robert?
Pero muy bien. No, pero bien. Vamos
pero
a ver.
Pero bien, además. O vamos, sea, es que a tampoco...
vamos a ver. Tú vas a Sevilla y te pones 2-0 y por poco pierdes el partido otra vez, O sea, cuidado. Hay un momento que a la vez empieza a contemporizar o a hacer cosas raras, que cuidado, Que ya la Real le empató y no le ganó por un pelo, y el Real Madrid sí le ganó. O sea que... Y haciendo partidos muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, tuvo la suerte de que el Sevilla está para el arrastre. Entonces le cazó con el último gol, el de Duarte, después del... Bueno, en ese córner, ¿no? Con a balón parado, etcétera. Y 72 años, por 70, ¿no? 70. Desde el 54 no ganaba en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, ¿eh? Solo había rascado en 70 años un empate allí. Pues el Alavés ganaba y, ¡buah! 3 puntos que además, con todos los resultados que se han producido durante esta jornada, le han puesto en un sitio muy tranquilo la tabla clasificatoria, y con 2 partidos por delante, en viernes, el de Cádiz en Mendizorroza y el de Almería en Almería, en el que si los sacas, que no tiene por qué no sacarlos, porque lo está haciendo en el deporte, tienes pin medio en primera, pie y medio, claro, primera.
Sí, sí.
Y, y entonces, lo que te iba a decir, que los huevos no van a estar tampoco en la cesta de Bilbao de mañana.
Sí.
Porque, bueno, pues si ganas bien y si pierdes, pues es normal. Y lo que importa es el viernes. Así que si el Atleti está muy bien y el Alavés, pues bueno, va a jugar con los menos habituales, pues es que todo lo que no sea es caer eliminado el Deportivo, sí, Alavés, pues va a ser una afrenta a la lógica, y el que apueste por eso, pues se llevará un buen pellizco.
Claro. Uh-huh. Pues bueno, pues a ver.
¿Qué bajas vamos a tener, Abde?
Sí, te iba a decir, bueno, pero si ya me estás diciendo que prácticamente va a cambiar todo el equipo, pues bueno.
Todo el equipo. O sea, de hecho, igual de central juega alguno del filial. O sea que es así. Ojo, no quiere decir que los que vayan a jugar sean unos patas, ¿eh?
No, no, sí, ni que tiren la eliminatoria. Es que eso,
exacto,
decir, o sea,
vale,
yo te compro todo. Y además hay un matiz importante, que el partido vuelve a ser en Samamés, que a mí me parece eso, que es también muy determinante.
Claro, claro.
Pero es un solo partido. Y bueno, y eso. Pues
no pongas ningún pañal, no te pongas nada. No te pongas nada. O sea, es que no.
He dicho que te compro todo, pero estarás de acuerdo que la Copa... No, vamos, que favorito es el Athletic, por todo lo que has dicho y, por insisto, por lo de Samamés. Pero es la Copa y es solo una, vamos a decir, una mala tarde la tiene cualquiera.
Para mí es clave, para mí lo del partido único es clave, en el caso, sí, por ejemplo, de la Real Sociedad, que tiene que jugar en cancha de Osasuna, es con todas las bajas que recitábamos antes y demás, sí, ante un equipo como Osasuna y en el Sadar joder, partido es que... único es muy complicado, muy complicado.
Entre equipos de igual categoría me parece casi lo más determinante, aparte del buen estado del Athletic, eso no lo vamos a negar. Y la única duda, eso, el único miedo que yo puedo tener es el hecho de que, bueno, pues yo qué sé. O sea, pues como pasó con el Eibar. Óscar, si no llega a parar la primera Julen Aguirrezabala, que al final hubiese remontado al Atleti, bien, pero que ya te pones a las primeras de cambios con 1-0 y que el partido y la eliminatoria puede ser diferente, pues bueno, pues aquí
sí,
también
el
equipo en primera siempre tienes un riesgo.
Yo tengo la percepción de que hubiera acabado 1-3, pero bueno, puede ser que cambien las cosas, claro. Meter antes es muy importante hoy en día en el fútbol.
Oye, por cierto, anda la Real buscando extremo derecho desde hace varios días, pues negociando, tirando y demás, porque, bueno, ha vendido a Momo Cho al Niza de la Liga Francesa, el segundo clasificado de la Liga Francesa. Tiene lesionado a Take, bueno, Take Kubo se ha recuperado porque ha jugado unos minutos con Japón, pero está en la Copa Asia, o sea que la banda derecha la tiene bastante tocada, y ya empiezan a coincidir en varios medios en un nombre, que es el de Geraldo Becker, que es un futbolista neerlandés internacional por Surinam, 28 años, juega en el Unión Berlín, y se le recuerda bien, es un tío bastante seguido por varios scoutings y demás, porque ha hecho la temporada pasada, viene de hacer 11 goles y 7 asistencias, es una de las revelaciones del Unión Berlín. Bueno, pues anotamos el nombre este, que empieza a salir ya en varios medios de comunicación como posible refuerzo de la Real, Geraldo Becker. A ver qué le
echa, Marco, muchacho. Ya no, dime, tiene nada, ya no tiene vuelta atrás, pero lo de Momocho, ¿ha sido, o sea, como para cortarle ya en año y medio? ¿O era porque era la oportunidad de recuperar casi todo el dinero?
Mira,
o sea,
dos goles,
tampoco ha rendido.
Todo un poco. Dos goles, 3 asistencias desde que ha llegado. Dentro del vestuario, nosotros nos cansamos de repetirlo, los jugadores nos dicen que es un pepino, que es súper rápido, potente, explosivo y tal, pero que llega a la hora de competir el fin de semana y por arte de birlo, que el muchacho no rinde como hay que rendir. ¿Qué pasa? Es un proyecto de la selección francesa, de la Academia de la Selección Francesa, desde que es pequeño. Tiene una madre que es abogado internacional, que aprieta mucho, que si no juega le está apretando constantemente a la Real Sociedad. Uh-huh. Y la Real ha visto esa oportunidad. La oportunidad, sí, de recuperar la pasta invertida por él. 2 millones menos, pero que se quedan en variables, porque pagó por el 12 y lo vende por 10 más 2 en variables. O sea, la operación no es mala para que salga.
No, es buena, ahora, hombre.
Tienes que dejarlo salir.
Encontrar,
y ver ahora...
claro. Sí. Claro, sí. A ver, aquí metes, claro.
Bueno, pues nada, chicos, que sea la semana agradable, ¿no? No sé si queréis apuntar
bueno,
algo.
Tenemos copa. ¿Copa?
Sí.
Copa.
Para todos copa, no puede ser agradable, Ali.
No, ya lo sé.
No, pero...
que se lleve lo mejor posible para
no,
quien
no, vamos a ver, vamos
y
a ver,
que
vamos
se,
a
ver. Se ha lesionado también Peña Javier Martón, el que fuera delantero del Sanse,
sí,
que está en el Athletic Club.
Sí,
joder,
sí,
la pena,
sí,
¿no?
Sí.
En el
Mirandés. Joder, sí, además una avería importante. Perone, sí, ya se vio en la jugada de esas que te dan repelús, cómo se rompió por completo, o sea, cómo se le dobló por completo el tobillo. Un
qué
jugador
dolor,
que hizo una gran pretemporada, pero que aún así, bueno, pues Valverde prefería apostar por Guruceta y Villalibre, pero en el que se le... al que se le tiene fe. Ahora vamos a ver, bueno, mejor Peroné que Tibé y Peroné, eso es evidente. Pero bueno, a ver cómo se recupera, en cuánto
cuatro
tiempo
meses.
Y desde luego...
Pues, sí,
pero
te decía sobre aquí, todo...
Claro.
Sí.
Pues ojalá ¿cómo? Sea
sí,
bien.
Sí, con a ver si viene, efectivamente.
Peroné. Ese Peroné, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, que después os escuchamos, compañeros. Un beso y
venga,
buena semana.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si te digo que pienses en un tesoro gastronómico, ¿qué se te viene a la mente? Así para un plato elegante, que quedes tú bien. Por ejemplo, pues mira, en la cena de la víspera de la tamborrada, que está al caer ya esta semana, el viernes 19 en San Sebastián. Pues mira, yo sé que a muchos de vosotros, a ti a lo mejor se te ha venido a la cabeza la angula. Las angulas son un tesoro gastronómico que sí, que podemos tener en nuestra mesa, pero también... podemos ser conscientes de su situación. Y la tamborrada de Donostiarra es una ocasión perfecta para deleitarse con esos pequeños manjares. Pero si su precio no nos encaja en el presupuesto, pues en la cocina siempre tendremos alternativas deliciosas y asequibles. Pero quien puede hacerse con algunas de ellas, al menos un puñadito, ¿verdad? Un poquito, no sé si unos gramos para cada persona o tendremos que ir a los sucedáneos o a otras cosas... Queremos acercarnos al mundo de la angula esta semana, queremos saber cómo andan los precios, cómo están las sociedades gastronómicas que apuntan a la angula para esas cenas y también en muchas casas. Usua Bilbao, mi compañera, sabe muy bien de lo que hablo porque seguro que ya ha degustado alguna vez esa angula, ¿no? En una cena de víspera de la tamborrada. Usua.
Hola Alicia, la angula es una especie en peligro extremo de extinción. Esta es la reciente advertencia que ha realizado el colectivo ecologista Eguzki, que ha pedido a Donostiarras y a las sociedades gastronómicas que no las incluyan en sus tradicionales menús de cena en la víspera de San Sebastián este viernes. Entre las causas se encuentran las que nos apuntaba el portavoz de este colectivo, Juan Mari Beldarrain, en COPE Euskadi.
Son varias, ¿no? Fundamentalmente y obviamente pues la pesca y su consumo, ¿no? Pero bueno, habría que añadir otras causas también, pues como puede ser la contaminación de los ríos, como puede ser también los obstáculos en forma de presa y demás que hay en los ríos que impiden a las angulas, digamos, remontarlos y de alguna manera establecerse en nuestros ríos, ¿no? Hay un estudio de ASTI, de aquí de Gipuzkoa, en el que la científica que de alguna manera representa el Estado español en la comunidad europea, es decir, una científica, digamos, entre comillas, con galones, en la que dice que comparativamente con los años 80, de 100 angulas que vendrían a los ríos guipuzcoanos en aquella época, ahora solo hacen 8 o 9. Es decir, se ha dado una reducción drástica, algo así como cercano al 91% han desaparecido. Y entonces, claro, al no llegar las angulas a nuestros ríos, no pueden vivir, no se pueden desarrollar y luego no pueden volver a los sargazos para seguir, digamos, reproduciéndose. Claro, si a la entrada de los ríos...
Tampoco ayuda el tráfico ilegal fundamentalmente a Asia de esta especie exótica muy demandada en países como Japón.
Lo que ocurre con todas las especies en peligro es que, digamos, existe una especie de, no sé cómo decir, por comer, digamos, productos, entre comillas, pues eso, exóticos o exclusivos, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que en torno a la Angula hay mucho, digamos, tráfico, por cierto, ilegal, obviamente, y tráfico negro, y de alguna manera pues se recogen muchos alevines para mandarlos a, pues, eso, a Asia, fundamentalmente pues para su engorde y su posterior, digamos, ingestión como en forma de anguila, ¿no? Y entonces todo este tráfico pues obviamente no le ayuda para nada, ¿no?
Eguski solicita medidas más valientes. ¿Cree que sería necesario establecer una moratoria como ocurrió con la anchoa hasta que se recupere el stock? Mientras tanto, ha querido poner la voz de alarma entre los ciudadanos y sociedades gastronómicas que las incluye en la víspera de San Sebastián.
Por lo que hemos leído en la prensa, alguna, por lo visto, barajaba el presentar estas angulas en su menú tradicional, ¿no? Y nosotros consideramos, pues bueno, que se lo tienen que repensar, porque además consideramos que no es un alimento imprescindible. Existe un montón, digamos, de productos y condimentos que pueden hacer, digamos, innecesaria la presentación de las angulas en el menú o en el plato de la víspera de tamborrada. Y sí somos conscientes, y de eso nos alegramos, es de que se ha, digamos, de alguna manera hecho público que esta especie, la angula, está en un peligro, digamos, muy importante, y se haya dado el toque o la voz de alarma para preservar su situación.
Lo cierto es que hay muchas sociedades gastronómicas que no incluyen desde hace años las angulas en su menú de la víspera de San Sebastián, entre otras cosas por su elevado precio. Entre las que sí lo hacen se encuentra la sociedad Gaztelubide, que celebra su tradicional cena antes de la izada, el 19 de enero. Las mesas están completas y su presidente nos cuenta que aunque hace unos años no las incluyeron durante dos o tres temporadas, las han recuperado desde hace tiempo. José Ramendizábal dice que no son ajenos a la realidad de las angulas, pero que hay establecido un cupo para consumirlas conforme a la legalidad y no entiende revuelo formado.
Nosotros incluimos las angulas. Hubo una temporada que no sé si fueron dos o tres años que no, pero hace bastantes años que incluimos las angulas en el menú. Vamos a ver, sí, no somos ajenos a todo ese tipo de movimiento, pero lo que hay que ver es que no hay un solo organismo oficial que ha dicho nada al respecto, excepto el cupo que hay que coger. Entonces, bueno, no, habrá si no entendemos por qué este revuelo, pero en fin.
Otras sociedades hace años que dejaron de incluir las angulas en su menú, junto al solomillo, que ese sí no se quita, se incluye como primer plato y entrantes, por ejemplo, el changurro, los hongos o las cocochas. Entre estos casos está el de la Unión Artesana. Hace casi 20 años que dejaron de incluir las angulas, seguramente por su alto precio, quiere recordar su presidente Félix Martínez.
Estaba a tope el 19 de la noche, a tope el 20 de mediodía, y luego la recena que solemos hacer la tamborrada también, a las 2:30 cuando volvemos, también a tope todo. Sí, nosotros hace mucho tiempo que no tenemos angulas en el menú. Por todo, sobre todo en su momento me imagino que la decisión sería económica. Yo te estoy hablando igual hace 20 años que no hay angulas en esto, entonces tampoco tengo yo muchas pistas, pero principalmente sería un motivo económico.
Sobre los precios actuales, precisamente hemos querido preguntar en las pescaderías desde 850 a 940 euros por kilo. Esta es la horquilla en la que oscilan. Las pescaderías trabajan por encargo, fundamentalmente. En esta pescadería de Amara nos cuentan que, como ahora también vendieron en Navidades, y que los clientes son muy discretos a la hora de encargar el producto.
Y en Navidades se ha vendido normalmente por encargo. Hay gente que lleva fijo todos los años, eso sí te puedo responder, pero normalmente ese tipo de cosas siempre es por encargo. Además, la gente suele ser súper discreta y no nos gusta que sepa lo que se lleva.
Y no nos pueden decir tampoco, Ali, la cantidad exacta de lo que han vendido, aunque cada vez, eso sí, nos dicen, son menos los clientes que la solicitan.
Bueno, pues... Sí, creía que tenías otra voz, Usúa. Ahí estaban las voces de quienes te respondían ante la situación de la angula para esta víspera de la tamborrada, que está al caer, y lo que decíamos, nosotras no sé qué probaremos, Usúa, pero algún manjar de esos, porque el día lo merece, y la cenita también, ¿eh?
Bueno, siempre están las gulas, ¿verdad? Que es el producto al que más ahora mismo no se recurre poder hacerte un platito con la cayena, el ajo y disfrutar de otra manera.
Así es la receta, la que acabas de dar, la receta de las gulas a la bilbaína, ¿eh? Una de las más emblemáticas, desde luego, y bien ricas. Sencillas parecen, pero hay que cogerle el gusto. Que lo disfrutemos, todavía quedan días. Uso a Bilbao,
sí, poquitos
gracias.
Ya, poquitos
eso,
ya.
Nada, a descontar la semana. Un abrazo.
A ti.
Y nosotros continuamos en Mediodía Cope, ya se nos va abriendo el apetito, ¿eh? Seguimos contándote todo lo que te interesa, pues quizá tú mientras vas comiendo, ¿eh? Que aproveche. Onegin con Pilar García Muñiz, te dejamos, agur.